bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos acercamos a tu santuario, Señor, sabiendo que tú nos atenderás en esta mañana, Señor. Estamos agradecidos, Señor, de estar en servicio divino hoy. Estamos muy agradecidos de estar en el turno en esta mañana, Padre. Gracias por permitirnos entrar por esas puertas con regocijo, con alegría en nuestros corazones y con agradecimientos. Hemos tenido, Señor, un momento de meditación. Hemos orado, hemos estado quietos, Señor. Hemos leído tu palabra. Hemos revisado nuestras vidas, Señor. Y ahora, Padre, al estar acá, Señor, no queremos olvidar a nuestros hermanos que están en sus hogares, expectantes también, Señor, por el servicio de hoy. Porque el único propósito que hay en nuestros corazones, Señor, es venir a este lugar y tener compañerismo contigo, Señor. Buscarte, adorarte, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por esa obra allá en el Calvario. Sin duda, Señor, sin duda que al morir y al resucitar, he aquí el resultado, Señor. El resultado de tu obra aquí está presente. Somos parte de tu cuerpo, Señor. Somos parte de esa obra que tú hiciste hace muchos años, Señor. Pero como tú conoces el futuro, sabías que habría un pueblo en este tiempo que te buscaría, que te amaría. Un pueblo, Señor, que te creería con todo su corazón. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las aflicciones por las cuales debemos pasar antes de entrar a tu reino, te seguiríamos creyendo, Señor. Un mundo de tanta ciencia, de tanto razonamiento, pero tu pueblo te cree, Señor. Tu pueblo no cuestiona, tu pueblo cree solamente, Señor. Y al estar aquí, Señor, cada uno en su lugar, los oficios en su lugar, nuestros hermanos músicos, Señor, bendícelos, Padre Santo. Que cada nota tocada por ellos llegue ahí, Señor, a tu santuario, mientras tu pueblo levanta sus manos a ti, Señor Dios grande y maravilloso. Te agradecemos en esta mañana, Padre, porque al estar acá, Señor, solo el único propósito que tenemos, Señor, es el de buscarte, Padre Santo, y amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y ahora, Padre, al iniciar este servicio, Señor, queremos decir, y ahora, hoy oramos para que tú acondiciones nuestro corazón, que nos prepares para un gran rapto que pronto sucederá. Nosotros creemos, Señor, y si nuestros corazones no están en condición para eso o para cualquier otra cosa que tú nos tengas almacenada, oramos que nos perdones nuestras faltas y nos hables por medio de tu palabra. Bendice a nuestro pastor, bendice a los síndicos, bendice a cada hermano, a cada miembro, bendice, Señor, a este pequeño coro, a la pianista, a los músicos, a todos. Bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar, para que cada vez que salgamos lo hagamos cambiados, un poco más cerca de ti que cuando entramos. Concédelo, Padre, en esta mañana. Aquí estamos, Señor, y nos rendimos a ti. Y te pedimos que tú vengas, Señor, y tomes tu lugar en cada corazón. Somos un pueblo necesitado de ti, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, y ven y toma tu lugar, Padre. Ahora, Señor, queremos adorarte. Queremos levantar nuestras manos y nuestras voces para cantar y adorar a tu nombre santo. Padre, iniciamos este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
¡Oh, aleluya!
Un día todo acabará.
Sí, Señor.
Lo que espero será una realidad. Añoro estar sentado en esa mesa de miles de millas. En sus brazos, toda vestida de blanco, los ángeles formando un arco de boda.
¡Aleluya!
Lágrimas correrán por mí. Ese día vendrá, ese día vendrá. Señor, aquí te espero fiel. No faltaré a la cita y estaré. Quiero conocerte, me han hablado tanto de ti, quiero verte.
Aleluya, Señor, aquí te espero fiel.
Señor, aquí te espero fiel. No faltaré a la cita y estaré. Quiero conocerte. Me han hablado tanto de ti. Quiero ver.
Por todos estos años nos han hablado de él. Aleluya.
Señor. Cada mañana que veo,
sí, Señor,
siento que tocas mi puerta y vienes por mí. Puedo ver tus ojos brillando como el cielo azul. Mi corazón gime por ti, por ti.
¡Aleluya!
Señor, aquí te espero fiel.
Sí, Padre.
No faltaré a la cita y estaré. Quiero conocerte, me han hablado tanto de ti, quiero verte.
Mientras suena la música, puede expresarlo con sus propias palabras, su anhelo de verlo. ¡Aleluya! 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 Cada mañana que veo,
Señor, cada mañana que veo, siento que tocas mi puerta y vienes por mí. Puedo ver tus ojos brillando como el cielo azul. Mi corazón gime por ti, por ti.
¡Aleluya!
Señor, aquí te espero fiel.
Sí, Padre.
No faltaré a la cita y estaré. Quiero conocerte. Me han hablado tanto de ti. Quiero tomo la copa del dolor. En la cruz mi nombre no olvidó. Bajo al sepulcro y en victoria llevo cautiva la cautividad de Sion. Hoy cantamos al Salvador que a la muerte ya conquistó. Bajo al Seol y a Satanás derrotó.
Sí, Señor, aleluya.
Del sepulcro se levantó y en victoria nos libertó. Fuimos redimidos, Él lo hizo por amor. Somos redimidos y Él lo hizo por amor.
Hoy cantamos al Salvador. Oh, aleluya.
Hoy cantamos al Salvador que a la muerte ya conquistó. Bajo al Seol y a Satanás derrotó.
No hay nada que te pueda acusar en esta mañana. Aleluya.
Del sepulcro se levantó y en victoria nos libertó. Fuimos redimidos y Él lo hizo por amor. Somos redimidos y Él lo hizo por amor.
Una vez más tomó la copa del dolor. Aleluya.
Tomó la copa del dolor
que nadie más podía tomar, mi hermano. Aleluya.
En la cruz mi nombre no olvidó. Bajo al sepulcro y en victoria llevo cautiva la cautividad de Sion. Hoy cantamos al Salvador ya la muerte ya conquistó. Bajo al Seol y a Satanás derrotó. Oh, derrotó. Del sepulcro se levantó y en victoria nos libertó. Fuimos redimidos y Él lo hizo.
Eso podemos decir:
Santo, 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 Santo es el Señor poderoso, digno de alabanza. Toda gloria, digno de poder y victoria. Gloria, gloria por siempre a Él. Gloria,
santo, santo, santo. Santo es el Señor, poderoso. Digno de alabanza, digno de toda gloria.
Es poder estar de turno nuevamente para adorar al Cordero. Oh, Juan vio a la novia. Aquí hay parte de ese número predestinado. Oh, aparejándonos, alineándonos con la palabra. Amén, podemos decirlo. Juan vio a la novia.
Juan vio a la novia aparejada, aparejada por el Señor. Vestida toda de lino fino, y en ese número predestinado me encuentro yo. En ese número predestinado, predestinado me encuentro yo.
Juan vio la novia,
Juan vio la novia aparejada, aparejada por el Señor, vestida toda de lino fino, y en ese número predestinado me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes mirar hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, que ese día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, que ese día recompensa tú tendrás. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes mirar hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y ese día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, ese día recompensa tú tendrás. Pronto vendrá el Señor, su novia al levantar, gloriosa, aquella que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando Él me diga ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando Él me diga ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su novia levantar, gloriosa, aquella que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga ven, buen siervo.
Dale la gloria.
Dale la gloria.
¿Podemos levantar las manos?
Dale la gloria a él. Alábale, bendícele. Dale la gloria a él. Alábale, bendícele. Dale la gloria.
Mientras los músicos adoran, puede saludar a su hermano. Mientras los pequeños de la escuela dominical pueden ir saliendo a sus respectivas clases dominicales.
Dale la gloria a él.
Aleluya.
Dale la gloria a él. Alábale, bendícele. Dale la gloria a él. Alábale, bendícele. Dale la gloria a él.
Carros de fuego.
Carros de fuego se han visto en el cielo. Palabras del profeta, así dice el Señor, que un día bajarán y a la novia llevarán al encuentro de nuestro Salvador. Al encuentro de nuestro Salvador.
Una vez más.
Carros de fuego se han visto en el cielo. Palabras del profeta, así dice el Señor, que un día bajará y a la novia llevará al encuentro de nuestro Salvador. Amémonos de corazón,
sí Señor,
no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos.
En el rapto,
en el rapto me voy yo.
Aleluya,
yo lo creo por la fe. En el rapto me voy yo. Pues la luz ya está encendida, pues la luz ya está encendida, Jesucristo la encendió. Pues la luz ya está encendida, pues la luz ya está encendida, Jesucristo la encendió.
Dale la gloria,
dale la gloria.
Sí, Señor.
Dale la gloria. Alábale, bendícele, dale la gloria a él. Alábale, bendícele, dale la gloria a él.
Dios, gloria a Dios. Oh, siéntete bienvenido, Señor. Aleluya. Mientras le damos la bienvenida a nuestro pastor para pasar por este lugar, podemos decir: la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su novia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Jesús nos lleva, pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. A los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Pronto viene Jesús.
adoramos al Señor y le decimos gracias, Señor, por permitirnos vivir este día que estamos viviendo. Santo, santo, santo es tu nombre. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te damos todo honor, gloria, adoración y alabanza. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por estar en tus atrios. Gracias por ser hallado en tu voluntad. Gracias por tu guianza aquí en Chile, Señor, en este día de elecciones presidenciales y senatoriales y tantas otras cosas. Gracias, oramos por tu guianza y tu dirección en este día. Que tu pueblo, Señor, cumpla aquello que desee en su vivir cívico, pero que no haya peleas partidistas y sanguinarias entre nosotros, porque te creemos y te amamos, y tú eres el objeto de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre. Te adoramos, te bendecimos y ponemos todas nuestras adoraciones, nuestros testimonios, nuestras acciones de gracia, nuestras alabanzas sobre tu altar, oh Dios. También, Padre Santo, en este día malo que estamos viviendo, acuérdate, oh Dios, lo de los que están enfermos. Acuérdate de nuestra hermana Elena allí en el hospital. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. No es correcto para nosotros que esté sufriendo. Extiende tu mano, Señor, y que tu gracia y tu misericordia sea con ella. Nuestra súplica es que ella salga caminando de ese hospital. También creemos que tú lo puedes hacer, Señor. Pero si su tiempo aquí se ha terminado, entonces recíbela, Padre Santo. Así sea con cada uno de tus hijos. Nuestra hermana Nancy esta semana está haciéndose un chequeo, Señor, a causa de que los médicos, quizás alguno tiene una duda y otros no la tienen. Oramos que tú seas sacando toda duda y obrando gracia en favor de ella. Nuestra hermana Eliana, tú te lleves todo dolor y aflicción y la restabres, Señor. Así con cada enfermo, Señor, que hay en medio de tu pueblo. Amamos a tus hijos y a tu pueblo y sentimos tanto que algunos estén sufriendo. Sánalos y cura sus heridas. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy agradecido por lo que Dios nos da. Hemos, con la ayuda del Señor, queremos decirle que hemos tomado con mucha, mucha responsabilidad el lugar que Dios nos ha asignado como iglesia, como pueblo del Señor. Y eso hace que haya una carga en nosotros. Y entonces, al dar inicio, ¿cierto?, cuando dijimos que ya empezábamos en estos últimos 30 días para el aniversario, fue el día 5, tuvimos una buena inspiración y sentimos que eso era lo que iba a guiar nuestra caminata o lo que marcaría este nuevo tiempo. Y entonces tuvimos una reunión de 12 horas con muchos oficios. Ayer ustedes se dieron cuenta, músicos no estuvieron todos ese día sábado, pero imagínense ustedes que los que están rotando, tocando y cantando son como 30. En transmisión multimedia arriba son como 20. Y también acá unos 5 o 6 en audio. Y tenemos ancianos, tenemos predicadores, una lista grande de estrellas, porque así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Los que predican, los que enseñan el mensaje, son como estrellas que brillarán a perpetua eternidad. Yo creo que cada predicador se siente feliz de su parte asignada por Dios y no pudiéramos querer otra cosa. También estuvimos reunidos, ¿cierto?, con diáconos, síndicos, y luego trajimos en el día de ayer 4 reuniones, ¿cierto?, pensando que íbamos a estar muy apretados y que habría mucha asistencia. No fue así, pero aún así tuvimos 4 reuniones. Yo me sentí feliz porque prediqué el mismo mensaje 4 veces. ¿Ah? Así que Es rico sentirse así, porque del viernes al domingo ya estoy con una carga de imprimirle algo nuevo, un mensaje. Sé que no puedo traer lo mismo a ustedes, pero en un día predicar 4 veces me sentí muy bien. No me he sentido cansado. No era el mensaje, ¿cómo le llamaríamos, cierto? Porque era asamblea, le llamamos discurso a mis estudiantes. Era una conversación con la asamblea muy seria, tocante a 2 puntos, ¿cierto? Y que eran el evangelismo y nuestra decisión. En el evangelismo tomamos justamente del mensaje del evangelismo, donde dice, y cuando estamos haciendo la obra misionera o la obra en misiones extranjeras con la palabra de Dios, mire qué importante, sabemos que siempre estamos en la voluntad de Dios, porque la primera comisión que Jesús le dio a la iglesia fue ir y predicar el evangelio. Y la última comisión, la cita que leímos ayer 4 veces, ¿cierto? Así que no se la voy a leer ahora, la leímos 4 veces. Marco 16, ¿verdad? Ir por el mundo y predicar el evangelio. La primera comisión que dio a la iglesia y la última comisión. Así que estamos siendo muy cuidadosos, muy serios, muy responsables en estar haciendo este trabajo. De tal manera que hicimos notar a la iglesia que nadie debe de tener página ni, bueno, todo eso, canales, como quieras llamarle, en internet, a menos que no esté consciente que es un ministro, que hay una gran responsabilidad en ello, porque estamos caminando en el borde del precipicio, estamos caminando en tierra maldita, maldita por Dios. Es duro decirlo, porque hay hermanos que amamos en denominación, no tenemos odio, lo decimos con mucho amor y respeto, pero un profeta se paró y dijo, denominaciones malditas son por Dios. Ningún creyente entra a una denominación porque sabe que es tan malditas. Y ningún creyente entra en todas estas redes sociales porque sabe que es una tierra maldita. Ningún creyente que ha nacido de nuevo tiene página ni tiene nada que ver con la televisión, el teléfono o la telefonía. Todas esas redes son una maldición. Y cuando Dios en Génesis, cierto, creó estos cielos, cierto, que es esta franja que hay entre la tierra y los cielos de los cielos, por donde van estas ondas, Dios no dijo que era bueno. Y pueblo de Dios, donde quiera que usted esté, no es bueno. Si estamos saliendo por internet a muchos lugares, es porque tenemos esta comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. Eso es bajo un ministerio. Nos está haciendo como una nota personal. Yo no estoy editando. Que esta cosa me muerde, sí. He sentido de hacer cosas personales, de soy un anciano, tengo mucho que decir. He sentido la tentación de poner mi propia red, pero las redes son obras diabólicas para atrapar a los creyentes, medios incautos, neófitos, falta de entendimiento. Esas redes son del diablo. Las redes son para atrapar animales, peces, aves. Y las redes del diablo son para atrapar a los de la novia, fríos, tibios, desordenados, vacíos. Así que mientras estamos en el campo, entonces sabemos que estamos en la voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿y quién fue? Hugo Herrera. Hay ahí en mi escritorio, hermano, una hoja de esta como plástica. Ahí mismo encima está. La iba a traer y no la traje. Toda la esquina. Entonces, es importante ver que ha sido la mano del Señor y que si usted quiere, ¿cierto? tiene algo que decir y quiere decirlo a través de la internet, solo hay un camino y es a través del orden. Muchas gracias, hermano. Está Hugo Herrera, está por ahí, ¿cierto? Entonces, en el informe que hizo Hugo Herrera, dice la importancia de trabajar en el contenido de estudio trimis, no tengo idea lo que es, de predicación. Debido a la carga de trabajo en algunos integrantes, hemos descuidado plataformas de redes que se estaban ganando su espacio y audiencia. Por ejemplo, podcast. ¿Por qué no lo pone en castellano, hermano? ¿Qué es esta cosa? Ah, ya. Eso que dice el hermano. A ver dónde estoy. Se estaba ganando su espacio y audiencia, como por ejemplo podcast, Spotify, dice aquí. Yo fui a la escuela cuando decían que la palabra suena como está escrita. Ese era el castellano. ¿Ah? Así que, jovencito, así era antes. Bueno, redoblar esfuerzos. Escuchen bien los que quieren hacer sus páginas particulares. Redoblar esfuerzos en la publicación de video o música del tabernáculo. Actualmente los hermanos de audio y video cuentan con los equipos suficientes para realizar grabaciones en HD. ¿Qué es eso? Allá, algo así. Y ediciones en audio de calidad para su posterior publicación. Es decir, podemos generar grabaciones de buena calidad. Yo amo a los hermanos que han puesto esto, así que no haga bullying con eso porque puede ir a la cárcel. Hay una ley Zamudio. Usted tiene que entender de que el pastor lo dice aquí responsablemente, a creyentes adultos. Entonces, si usted quiere grabar, no lo haga como nota personal de su casa. Aquí hay material, aquí hay una iglesia donde hacer esas cosas. Qué bueno, porque eso le dice usted que después que escuché esa cosa 4 veces, no me entró. Pero después la leí tranquilo y ahí dije, ¡ah! Amén. Así que estamos felices de saber que estamos en el borde del precipicio, pero en la voluntad de Dios. ¿Saben a lo que me refiero? Saliendo por estas páginas, tratando de alcanzar al último, tratando de bendecir a los débiles quedados, a los que se quedaron sin predicación durante este tiempo. Ha sido una bendición. Pero no lo haga porque usted está en el infierno. El domingo, ¿cierto? El predicador nos citó mensaje ya salido el sol, donde dijo que en el sueño, ¿cierto? El profeta está en el tercer escalón. Este es mi mensaje. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Quien no pasa por esas etapas no puede caminar en la vía de perla que va directamente a la gloria. Entonces ahí entramos, ¿cierto? Y unimos el pensamiento de Ruth, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Capítulo 1, versículo 16, la decisión de Ruth, y donde el profeta predica un mensaje muy especial que le llama escogencia de una novia o escogiendo una novia, donde él habla de que decidir, escoger y cada una de esas etapas. Y cuando usted escoge, cuando usted decide, eso es definitivo y para siempre. Así es como Dios lo toma. Si hemos entrado en este pueblo, entonces caminemos como el pueblo camina. Vistamos como caminan en este pueblo y así vivamos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, ¿cierto? Y entonces ahí hablamos de nuestra vestimenta, de nuestra apariencia y de todo eso que tiene que ver con cristianismo. No somos hippies, no somos gitanos, con el respeto de ellos, ¿ah? ¿Cierto? No somos hombres y mujeres vestidos a la moda. Los hombres ni hombre ni mujer. ¿Cómo le llamo yo? Indefinido, pero hay una palabra que ocupa su pastor, deberían de sabérsela. Ambiguo, ¿cierto? Ambiguo, no se sabe lo que es. ¿Ah? Así que Dios nos ayude. Esto fue en la asamblea. Amén. Estuvimos muy contentos, muy felices de poder hacerlo. Así que yo pensé todo el día de ayer en esos lapsos que habían, ¿quién nos predicaría hoy día? Porque después de... Porque a mí y algunos hermanos, oficio y a mí, nos tocó las cuatro reuniones. Los otros vinieron cada uno a su reunión, pero a nosotros nos tocó cuatro reuniones. Pero estamos bien, gracias al Señor. Amén. Así que damos las gracias al Señor y ahora queremos leer. No fue respaldo, apoyo, que se pidió para los gastos necesarios que hay que hacer. Así que parece que dentro de eso estaban los micrófonos, ¿verdad? Como usted puede ver. Bien. Lucas 24, una cita muy conocida que estaremos citando del mensaje, ¿cierto? Cuando sus ojos fueron abiertos. Amén. Y también estaremos tocando un poquito del alimento espiritual en su debido tiempo, el agua siempre presente de la roca. Amén. Así que Lucas 24, 30, el 35, ahí lo tienen arriba también, ustedes lo tienen en sus Biblias. Y en el bendito nombre del Señor Jesucristo, damos lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 30 adelante, dice así. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Ve usted la importancia de estar esta mañana con él sentado a la mesa? ¿Ah? Marco 16, 14, que leímos ayer, ¿cómo dice? Estando ellos a la mesa, Él vino a estar en medio de ellos. ¿No es maravilloso? Es a la mesa. Ponga mucha atención. Quiero resaltar que está nuestra hermana Charito ahí, pues se me había olvidado, hermana Charito. Ella es viuda de Tobar, nuestro amigo que partió al Señor, está José, el hijo mayor, José. ¿Ah? Ellos nos conocimos desde antes de la fundación del mundo, pero nos conocimos aquí en Santiago, cuando esa población era Sara Gajardo, era la más terrible de todo Santiago, y llegamos ahí y ella ya estaba ahí en Carrascal, ¿ah?, con sus hijos, José y el montón de los Tobares ahí que eran unos polluelos ahí, ¿ah? Terrible, a veces nos recordamos de esos viejos tiempos, así que es una caminata muy larga, no se olviden de saludarla y rendirle su respeto, es una hermana que pudiera ser que no tenía, algunos pueden decir que la conocieron, a lo mejor unos más, unos menos, mucha vida espiritual, no era una evangélica que estaba danzando en los cultos, pero su casa, allí fue en donde empezamos los compañerismos, que hasta el día de hoy nosotros los mantenemos, quedándonos a almorzar y compartir lo poco que había, hermana Charito, y a veces lo nada que había, pero lo compartían. Nosotros estábamos llegando de visita, al principio no sabíamos por lo que pasábamos, sencillamente como muchas visitas llegábamos y comíamos nomás. Pero después ya nos fuimos dando cuenta que era una dura vida Así que son hartos años que Dios nos ha permitido estar juntos. Dios bendiga a nuestra hermana con nosotros. Dios bendiga a su familia. Amén. También hago este paréntesis para que quede bien claro. Sentado a la mesa. No se le olvide. Esto aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, significa que Él está primero aquí a la mesa. Él está sentado con nosotros a la mesa. Quizá no nosotros con Él, pero Él está sentado a la mesa. No dice gracias Señor, gloria a Dios, aleluya. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Se da cuenta que cada día en el culto estamos diciéndole, Señor, bendice, danos el pan de cada día y bendice este alimento en cada corazón? Y lo partió y les dio. Si Él lo dio, todo lo que tiene que hacer ustedes es extender la mano y recibirlo. Porque entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Primero, ¿cierto? Están sentados a la mesa. Segundo, reconocer que Él está a la mesa. Luego Él bendijo el pan, luego lo partió y luego lo dio. Entonces fueron abiertos los ojos y entonces le reconocieron. Pero también diríamos entonces, paz, Él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tenemos ahí? Hebreos 11, 27, hermano, en la otra cita. Hebreos 11, 27. Por la fe, estamos hablando de Noé, de Moisés y el pueblo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo, no teniéndole miedo a cuán enojado estuviera el faraón. Cuán enojado esté el diablo, usted no le tenga miedo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo que no se ve, como viendo al invisible. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento, hermanos, y juntos decimos gracias por el pan partido para nosotros. Si nada más que esto nos fuera dado, Señor, sería motivo de gran gozo esta semana poder repasar este alimento, poder rumearlo como un buen buey de trabajo, poder comerlo, vivir, alimentarnos y vivir de él. Sabiendo que este pan tiene todo aquello que necesitamos para la caminata y que también este pan, si nos ayuda, Señor, si viene una inspiración a nuestras vidas o la unción del Espíritu Santo y aviva tu palabra, este pan, tan cierto como alimenta, nutre, también sana a los enfermos. Así que, Padre, acuérdate de los enfermos al comer el pan en esta hora, que sean sanados y restaurados, aliviados, que su dolor, su aflicción los deje de una manera definitiva. Padre, el pan alimenta, nutre, sostiene, le da fuerza al débil. Si en alguna parte hay un débil, que sea fortalecido al comer el pan que tú nos das, Señor. Padre Santo, te damos las gracias por el pan nuestro de cada día. Te damos las gracias porque hay alimento espiritual en su debido tiempo. Te damos las gracias porque tú asignaste palabra para cada edad, para cada tiempo, para cada lugar, para cada iglesia, para cada pueblo, para cada uno de tus hijos. Es palabra asignada en su tiempo, en su hora. Y la manera de conocer que esa es la palabra asignada es que es una palabra viva. Una palabra que sana, que liberta, que limpia, que depura, que sanea, que vivifica. Oh Señor, haz real tu palabra en nuestras vidas. Haz que la amemos como nunca antes, Señor. Y que la sintamos que es fuego, que es vida dentro de nuestros corazones. No podemos mostrársela a nadie, porque Moisés dice que él se sostuvo como viendo al invisible. También nosotros a través de toda la caminata nos hemos sostenido como viendo al invisible. Te hemos sentido tan real, eres tan real a nuestras vidas que podemos decir que sí, que te hemos visto, que te hemos sentido y que te conocemos tal como eres y en el poder de la resurrección. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre Santo, por este alimento asignado. Lo comemos con alegría de corazón. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias en esta hora, entonces, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Amén. Ahora, lo primero que vemos aquí, podemos tomar el ejemplo del apóstol San Pablo. La gran revelación que él tuvo de Jesucristo. Esta es la gran revelación que él tuvo de Jesucristo. Y entonces, con esta revelación, él llegó a entender, a saber, a convencerse. Ponga todas las palabras ahí, diminutivo. ¿Qué palabras son? Cuando tenemos repetición. Sinónimo. Gracias. Póngale todos los sinónimos de quién era él. La revelación entonces, ¿cierto?, le mostró quién era este, porque así era, despectivamente, este, que esta secta va tras él. ¿Quién es este? Que este grupo de fanáticos indocto, sin escuela, ignorante. Y él era el aventajado, el estudiante, el que tenía la ley en la mano, iba a perseguirlo y hacer entender a estos porfiados que Jehová es Dios. Pero él tuvo una revelación de quién era ese Jesús a quien él iba persiguiendo. Fue tan grande esta revelación que Dios puso esa experiencia en su Biblia. Así de grandiosa fue esa revelación. Por eso, sabiendo que esta revelación era tan grande, que Dios le dio un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Porque era tan grande que él se hubiera excedido. Por eso que usted lo ve a veces, ¿cierto? Por favor, hermano. Que usted puede ver la experiencia hoy día, nos muestra, y en eso a veces somos rápidos para disparar, enjuiciar, ya sea un ministro, hombres débiles de mente, de corazón, de alma, reciben una pequeña revelación y hacen una denominación y llevan al pueblo al infierno, a la perdición y también ellos mismos, ¿cierto?, a causa de estas cosas. Eso está... ¿Alguien me puede ayudar? La cita que está viniendo está en Pedro, ¿cierto? Donde Pedro está hablando del apóstol Pablo. Lo que él recibió son palabras difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Dónde está eso? En una de las dos epístolas de Pedro. Yo estoy tan viejo ya que tiene que compadecerse de mí, ¿eh? No tenerme lástima, pero debe de ayudarme. A ver, un predicador la encontró. Entonces, es Pedro quien está haciendo el énfasis de decirnos que lo que Pablo predica no es palabra sencilla. ¿Por qué? Porque la revelación que tuvo San Pablo fue tan grande que pudo haberlo, en buen chileno, inflado como pavo real y haberse sentido orgulloso y haber trazado línea. Pero no fue así con él, porque Dios prontamente le puso un aguijón. Y eso los estudiantes bíblicos dicen que en los ojos, que era una enfermedad. Pero no, a través de la Biblia usted encuentra que habían otras cosas. Porque sanidad divina no permite creer de que Dios lo haya enfermado. Es importante. ¿Ah? Así que no es que tenía una enfermedad, fue un aguijón de la carne que lo mantuvo humilde, ¿cierto? Que lo mantuvo sencillo. ¿Correcto? Es importante que usted ore por su pastor, porque yo estudio ahora lo que leo más que cuando era joven. Porque yo sé que está en la Escritura, pero si quiero traérsela, ¿cierto? Entonces tengo que buscarla de nuevo y anotarla, a pesar que la sé. El 15. ¿Puede retroceder, hermano? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué fue lo que nos ha escrito? No hay dos puntos ahí, sino que coma. Casi nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. ¿De qué está hablando Pablo? No lea más, ya me enchufé. ¿De qué está hablando Pedro? En esa cita, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor, del día grande y terrible de Jehová. ¿Cierto? Pedro está hablando de este día y de lo que ha de sucederle a la tierra y al mundo y la condición de los creyentes, del mundo religioso y los creyentes cómo deben de permanecer firmes sin fluctuar. Y entonces él dice, ve, también el apóstol Pablo en casi todas sus epístolas, y a lo mejor usted las ve y no es así, pero sí, en casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es tan grande la revelación cuando cae en un corazón que tiene que producir una actitud de humildad. El que se humilla será ensalzado. ¿Cómo conocemos la magnificencia y la grandeza de Jesucristo? Porque Él se humilló a sí mismo, siendo el más grande de los más grandes. Él nació en un pesebre, ya sea de vaca o de cordero, depende del ganadero, ¿verdad? Si es ganadero, dice, no, era un establo. ¿Cierto? Si es ovejero, dice, no, en un pesebre de oveja. ¿Ah? Pero él nació ahí entre los animales. Siendo el más grande, la más grande señal que Dios le dio al mundo fue que el gran Jehová estaba llorando en un pesebre hediondo. Así que para subir, fue el secreto que Dios nos dio, ¿verdad? Para subir hay que bajar. Es tan grande la revelación, tan grande, tan potente, tan tremenda la revelación que Dios le dio a Pablo, que tuvo que Dios ponerle un aguijón para hacerle sentir que eres hombre. ¿Se acuerdan de la historia esa? Cuando César va en el gran desfile, él ponía ahí un siervo en el carro, ¿cierto? Iba un siervo ahí agarrándole los talones. ¿Qué hacía este siervo? Recordarle que la gloria de Roma no lo hiciera creerse el cuento, porque él era un hombre. Ese gran general victorioso que llegaba César de las Galias, ¿verdad? Y como conquistador, y Roma se vestía con todo su honor y la gloria. Dicen que quien entraba ahí era imposible no caer rendido ante la gloria de Roma. Era tan grande, tan grande. Y por eso este general, ¿cierto?, ponía un esclavo ahí que le fuera diciendo cuando él, ¿cierto?, a medida que entraba en el desfile, sacaba pecho y... ¿ah? Y recibiendo el saludo y la gloria y todo. Y alguien le decía, eres hombre. Te están coronando Dios, ¿es verdad? Pero eres hombre. Oh, aleluya, gloria a Dios. Es bueno, ¿verdad? Porque a veces uno es una revelacioncita. No, es una gran revelación cuando entendemos quién es Él. Él no es la segunda persona de la Trinidad, ni la tercera, ni la cuarta. Él es la persona del Dios viviente. No es una tercera, no es una persona cualquiera. Se paró en la tierra y dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Es Señor arriba y es Señor aquí abajo. Cuando usted tiene una revelación de quién es Él, usted ya no va a andar adorando otras cosas. ¿Ah? Y si ve a un hombre de Dios que se exalta, usted va a decir: nah, este no. ¿Por qué? Porque yo conozco al Todopoderoso. Yo tengo un encuentro, yo sé quién es Él. Y este no, pues. Usted se está creyendo, ¿no? Y está lleno de eso. Porque es tan grande lo que se recibe que pastores y ministros se desvían y comienzan a tomar un lugar de dioses en el pueblo, de recibir adoraciones. Ya no se llaman, ¿cierto? Como nos dijo nuestro amado hermano, ¿cierto? Antes, Branham, el hermano Coleman, cuando vino en 1975, yo primero soy su hermano, después soy el pastor. Porque en denominación primero son pastor. Muchos de ellos ni siquiera son convertidos. Tienen una revelación, pero nunca se han convertido. Pero usted tiene que asegurarse que el que le está predicando es cristiano salvo igual que usted primero. Tiene que tener un encuentro de que él es un creyente. Y entonces soy su hermano, el hermano Branham. Y usted de aquí todo, hermano Peralta, hermano Pedro. ¿Ah? No hicimos énfasis, yo soy el pastor, yo soy el reverendo, yo soy obispo, ¿ah? Yo soy un apóstol. No, 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 soy su hermano. Amén, pero usted sabe que hay un ángel que acompaña este ministerio, que vindica su palabra para su propio beneficio, salvación y sanidad. ¿Ve que es distinto esto otro? ¿Ah? Entonces a Pablo le fue dado un aguijón, ¿correcto? En la carne para mantenerlo humillado de modo que no se engrandeciera, no se exaltara. Dios lo mantuvo doblegado, humilde, para poderlo usar donde quiera que él lo llevaba. ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación de Jesucristo y de quién era él. ¿Ven? Entonces, para llegar, cuando esa se presenta, cuando usted tiene esas cosas que la Biblia estableció, primero, Jesús mismo en la condición de hombre, o Dios en la condición de hombre, llamado Jesús, caminó con estos discípulos, los llamó. Ellos lo primero que vieron fue un rabino, ¿cierto? Fue un predicador, ¿correcto? Eso fue lo que vieron. Ellos no vieron al Mesías de uno. Algunos tuvieron una relación más diferente que otra. Pero lo primero que vieron fue un rabino, un predicador. Pero luego él se reveló a ellos de una manera simple. ¿Cómo lo hizo con Pedro? Parte 1. Jonás crió a Pedro y toda la vida Jonás le dijo: hijo, alégrate dentro de todos los males. ¿Ah? Porque si los pentecostales cantaron ayer, hermano, pronto viene Jesús y nos lleva. Eso fue los pentecostales, avivamiento 1906 adelante. ¿Ah? Pero nosotros tenemos una revelación, ¿cierto? Porque los pentecostales dijeron: es el tiempo de su venida. Jonás le dijo a Pedro: hijo, Este es el tiempo de su venida. Ahora es cuando Él viene. Y quiero que sepas, hijo, que cuando ese profeta anunciado por Moisés y el resto de la Biblia venga, Él será profeta. Tú lo conocerás, hijo, porque Él te conocerá a ti.